día de hoy aquí en los estudios de la radio. Seguimos con nuestro compañero Dante Moreno, columnista de Asuntos Económicos de cada lunes, que hoy, bueno, se ha tomado este jueves para venir a conocer la radio y a compartir con nosotros. Cumplimos con los compañeros de América Profunda, ya tenemos ahí desarrollado el tema bicicleta financiera, veremos pero luego qué programa hacer. Todo un tema. No es fácil de entender, ¿eh? Es una lógica, las lógicas económicas, es una cuestión.
Yo diría que hasta perverso eso.
Sí, bueno, es lo que decíamos. Yo lo mencioné en el bloque anterior, nuestra compañera Katia Troncoso, columnista en Cuestiones de la Justicia, decía, los abogados hablamos difícil a propósito, los códigos están escritos difícil a propósito, y los dictámenes de las leyes también, los expedientes judiciales son indescifrables para quien no está en ese lenguaje, bueno, eso creo con la economía, pero tenemos que entenderla.
Lo lógico es que llevemos a un plano de entendimiento todo, la economía, la justicia, todo.
Porque aparte nacen como disciplina, si querés, hace muchos años, desde los lugares más comunes, es lo que vos decías, entender cómo manejo mi casa, digamos, ¿no?
Tal cual.
Bueno, queríamos aprovechar este ratito que nos quedaba con Dante para hablar un poco de una suerte de contexto general de la provincia. Venimos charlando con Dante de entrarle un poco más a cuestiones lavallinas para nuestra audiencia también, pero nos parecía interesante poder dar un marco más general a la economía de la provincia. Yo le preguntaba recién sobre la matriz productiva, si varía en cada departamento. ¿Somos una provincia rural? ¿Somos una provincia industrializada?
Mira, cuando uno mira los números del PBG, Producto Bruto Geográfico Mendocino, se da cuenta que, por ejemplo, con respecto al año pasado, cayó el PBG un 3,5. Y esto se mide a pesos constantes, no precios corrientes. ¿Por qué? Pues si no tenemos distorsión por el tema de la inflación. Entonces buscamos una base, en este caso es del año 1993, y los años posteriores se miden en función de esa base. Para hacerlo comparativo año a año, si no, la inflación no nos deja comparar.
No nos deja medir, claro.
Entonces cayó un 3,5% en promedio el 16 con respecto al 15. Pero cuando mirás el comportamiento del PBG, vos te das cuenta que desde el 2004 hasta el 2009, más o menos, periodo de la crisis, el PBG crecía en función de la generación de bienes. A partir del 2009 hasta la actualidad, los movimientos del PBG, la mayor participación son los servicios. Si vos mirás que lo que sería hotelería, por ejemplo, servicio de hotelería, restaurante, tiene el 22%, 23% del PBG lo genera ese sector.
Mira.
Vos te estás dando cuenta que el sector servicios es lo que está generando mayor riqueza o mayor generación de valor agregado en la provincia de Mendoza, ese sector.
Cuando me decías que eran los bienes, ¿qué bienes eran en ese momento?
La generación de bienes, o sea, de productos manufacturados, que vos decías, fabricación de máquinas, herramientas, no sé, los talleres metalúrgicos que hacen puertas, ventanas y piezas para la industria petrolera.
¿Materia prima agropecuaria?
Lo que pasa es que cuando vos mirás el PBG decís, bueno, ¿qué pasa con el sector agrícola?
Sí.
Y aporta, ¿cuánto aporta el sector agrícola? Y el 1,5%.
Qué poco.
Muy poco. Porque en realidad cuando vos mirás decís, bueno, pero dentro de ese 1,5%, ¿qué me representa eso? Y bueno, lo que sería la producción de frutas, de verduras. Y si vos vas al sector manufacturas de origen agropecuario, ves en bebidas, por ejemplo, ¿y qué viene pegado a eso? La vitivinicultura. En realidad, cuando vos... La vitivinicultura es la industria de bandera mendocina.
Sí.
Pero cada vez vos tenés menos participación del productor pequeño.
Claro.
¿Por qué? Porque se ha cartelizado. De alguna manera ha quedado concentrado el negocio vitivinícola en muy pocas empresas. Yo te podría decir que me alcanzan los dedos de una mano para decir cuáles son las empresas más fuertes vitivinícolamente hablando.
Tipo holding, digamos.
Sí, de alguna manera, si lo querés llamar holding, son empresas que tienen un poderío económico y que tienen mucha injerencia en la política que desarrolla la provincia, sea el gobierno que sea, y a nivel nacional. Porque vos te encontrás con grupos muy grandes que tienen capacidad financiera, por ejemplo, producto de que son... Yo siempre digo, hace muchos años atrás, cualquier vecino de Mendoza podía salir de su casa y encontrarse mejor con el dueño de una bodega. Hoy las decisiones de las bodegas no se toman en Mendoza, se toman fuera de Mendoza. Uh-huh. Incluso fuera del país. Y eso implica que el desconocimiento, el lugar, mucha gente diga, che, esto no es un negocio rentable, cerralo. Y la otra es que ha faltado de alguna manera una política activa, y no, esto no es únicamente una crítica hacia este gobierno, sino a los gobiernos anteriores también, una política muy específica y que defienda a la producción. Cuando vos recorres Luján, por ejemplo, te encontrás muchos viñedos que se han transformado en barrio cerrado. El avance...
En las zonas más ricas de Mendoza. En términos de fertilidad del suelo...
O sea, te encontrás con barrio cerrado. La invasión, el volumen de eso es muy fuerte. Yo hace poco hablaba con una persona... Luján tiene lo que se llama denominación de origen controlado. Y una persona, un bodeguero de muchos años, me decía, mira, ¿sabes qué estoy haciendo yo? Yo estoy ofreciendo alquilar viñedos. Me decía, yo tengo más de 70 años. Lo estoy alquilando a 30 años porque no quiero que se pierdan esos viñedos. Porque yo sé que van a terminar siendo barrio. Y a mí no me gusta esa idea. Yo no lo voy a ver. Pero el origen de esta cosa que estoy haciendo es que no se vayan a transformar en barrio. O sea, el viejo productor, el hombre está ligado al vino, a la tierra... y defiende esa postura.
Sí.
Y no es el nuevo empresario que dice, bueno, el negocio ahora de hacer casa, hagamos casa.
Claro. O el hijo de este hombre que cuando vea la posibilidad y herede
eso. Y la otra es que vos tenés en cuenta que el promedio de los productores mendocinos agrícolas está por arriba de los 70 años.
Sobre todo los viticultores.
Sobre todo viticultores, uh-huh. Arriba de los 70 años. Sí. Y es gente que no tiene quien le siga, la segunda generación no lo sigue. Porque se ha ido a trabajar... a una empresa del estado provincial o municipal, se ha hecho profesional o técnico y ha dejado la actividad del campo, porque lo ha visto el padre siempre luchar, piedra, lluvia, falta de agua, exceso de agua, malos precios, y siempre en la misma parado en el mismo lugar, incluso retrocediendo. Entonces la persona joven dice, yo no quiero eso para mí. Entonces, como no tenés esa opción, dejás el campo. Cuando esa persona se termina, deja de existir, digamos, se muere, los herederos dicen, no, yo no voy a seguir esto. ¿Para qué? Si esto fue lo que mi padre hizo toda la vida, mirá en qué terminó.
Y me dijo que no lo siga. Y me dijo que no lo siga.
Entonces lo que voy a hacer es venderlo. Sí, ¿Y qué podemos hacer acá? Y un barrio, suponete. O lo compra una empresa grande y dice, no, acá vamos a seguir teniendo el viñedo, vamos a reformular. Pero ya quedó en manos de una empresa que tiene... 10 hectáreas acá, 20 allá, 200 en otro lado. Sí.
Bueno, hay un tema que quizás sea un poco lo económico, pero que es central en este debate, que es el tema de ordenamiento territorial. Exacto. Que es central en este debate. Porque empieza a pasar, vos me hablas de Luján, que esto hace, que es un proceso que viene hace unos 20 años, pero hablemos de La Valle, que es un proceso que está empezando ahora.
Exacto.
Porque La Valle ya es atractivo por estar cerquita de Mendoza, que no es tan lejos, para tener esta, alejarme un poco de la ciudad, venirme a vivir, y entonces empieza a pasar.
Pero si vos mirás las publicidades de los tipos que organizan barrios cerrados o barrios en Córdoba.
Claro.
Estás a 15 minutos de Córdoba, Ciudad Córdoba, 20 minutos de Ciudad Córdoba, y tenés un barrio que es con chacra, que te vendo lote, te vendo y te doy participación porque vamos a producir aceite de oliva. Y
Valle de Uco.
Te dice un tipo que dice, bueno, lo voy a hacer porque me gusta la naturaleza. Pero no porque en realidad sea una cuestión de que yo quiero producir. Claro. Entonces, te encontrás con que va cambiando la postura del que va a vivir esos barrios, y el tipo que está ligado al campo, que le gustó, cada vez se ve más desplazado, no solamente por una cuestión del avance urbanístico, sino se encuentra desplazado porque no tiene acceso a la tecnología, no tiene acceso a financiamiento para comprar nueva maquinaria, le es muy difícil poder comercializar su producto, empieza a entrar en una especie de cono donde se empieza a achicar y muchas opciones no le quedan. Entonces dice, bueno, mira, vendo. Entonces vas perdiendo ese concepto de comunidad participativa y comunidad productiva, y va quedando en los grandes holding, las grandes empresas.
Y generalmente esos barrios que se encuentran en las zonas metropolitanas, por ejemplo, no sé, en Guaymallén, estamos haciendo la carrera de economía social y desarrollo local, y una de las materias es territorio, y vamos a recorrer diferentes lugares. Y fuimos a recorrer la zona de Guaymallén y había, nos llamaba la atención esto, esto que vos mencionás. Muchas fincas que antes se producía, ahora pasaron a ser barrios privados que tienen, a su vez, tenés una heladería, una farmacia, todos para las personas que solamente pueden acceder las personas que están viviendo en ese barrio privado y que además son muy pocas las personas que viven ahí, que es inaccesible a muchísima gente. De digamos, porque es muy alto el precio que de las casas, y hay como tres o cuatro, no sé, una era, que vimos eran las cortaderas, uh-huh. Y era cortaderas 1, cortaderas 2, cortaderas 3, y la mayoría estaban inhabitadas. Era, eso fue muy, muy, muy llamativo.
Sí, porque la inversión inmobiliaria, a ver, por ejemplo, Córdoba creció enormemente el tema de edificios y de bar, y de, no solamente de bar, a ver, no tanto barrios, sí edificios de torres, de departamentos, porque supuestamente Córdoba es un centro académico importante, viene mucha gente del interior del país, cercano a Córdoba, la gente del interior de Córdoba, a estudiar a Córdoba, entonces necesitan vivienda, necesitan. Era gente que había estado ligado, que había tenido muy buena rentabilidad con la soja, pero no confiaba tanto en las hojas, entonces se iba al ladrillo.
Claro.
Y explotó la construcción de edificios en Córdoba. Pero cuando vos recorres a Córdoba, a la noche te das cuenta que hay muchos edificios que están inhabitados.
Claro.
Y yo los invito a que caminen la calle Belgrano en Mendoza, vean los nuevos edificios que hay y vean cuántas luces prendidas tiene ese edificio de noche.
Mira.
Así es.
Quedate.
Sí.
Nos vamos a tener que ir a tomar una cervecita de mí para. Y para una excusa, claro, una excusa. Claro. Antes de la cerveza hacemos una.
Y con respecto a lo que vos decías, Juan, también, justo no recuerdo el nombre del empresario, pero sé que era muy joven el que había diseñado todos esos barrios, estaba relacionado al plan de ordenamiento territorial.
Mirá.
Así que.
Tenía el curro en la mano. No, a mí el tema de ordenamiento territorial nos preocupa mucho.
Es muy preocupante.
Porque, por ejemplo, lo que pasa en Luján es que todos los countries tienen derecho de riego. Como la ley de agua data de 1884, es agua, entre comillas, que se está perdiendo, que no está pudiendo regar otro lado, porque en el Mendoza la ley de agua es el agua inherente a la tierra. Entonces, la gente que vive en los countries tiene un derecho de agua que no usa.
Claro, tienen dos, o sea, ese derecho de agua y también el agua, digamos, de la red.
Claro, sí, por supuesto, o sea, de la propia.
En ese tema tenés lugares donde el agua de riego les llega mal, porque hay un problema en el tema de la conducción del agua, por el tema de las acequias, tenés muchas acequias sucias, tapadas, qué sé yo, les llega mal, depende de dónde está ubicado el barrio, les llega mal. Entonces, esa gente llena la pileta con agua potable.
Claro.
Porque no le llega el agua de riego. ¿Sí?
Claro.
Y dice, no me llega el agua de riego. Entonces, porque usted tendría que llenar la pileta con agua de riego, no con agua potable. Claro. No, pero no me llega. Entonces, y además me es barata el agua potable.
Claro.
Estamos ya por cerrar el programa. En esto vamos a seguir charlando de estos temas. Yo reflexionaba recién algo que venimos charlando en casi todas las columnas tuyas, Dante, que tiene que ver con un estado presente, con un estado activo, con un estado que ordena el territorio, con un estado que... Sí. ¿Hace política pública para que haya servicios en las zonas rurales o no? O justamente, creo que en Argentina y un poco en Mendoza, estamos viviendo esta otra retirada donde no hay política pública e interés en eso. Me quedo con esa reflexión, que es algo que venimos reflexionando en las diferentes columnas, y cierro con esta pregunta, tema que es para seguir charlando. ¿Cómo es la participación de las familias campesinas, de pequeños agricultores, agricultores familiares, las familias del campo profundo, como le decimos nosotros, no de los empresarios agropecuarios, sino del campo profundo, un término que profundizamos a partir del 2008, uh-huh. Y lo que tuvo que ver con la 125, en la economía de Mendoza? No te pido números, pero digo, ¿cómo ves vos qué es esto y cómo...?
Mira, volviendo un poquito hacia atrás a lo que hablaba...
Emilia,
discúlpame. Él hablaba de desarrollo económico local. Desarrollo económico local. Una postura que está muy arraigada, por ejemplo, por Paco Bulquer, que Paco Bulquer es un estudioso de la economía del desarrollo económico local en Argentina, y es un español, pero muy ligado a este tema. Y él decía que había dos maneras del desarrollo. Una era endógeno y otra era exógeno. O sea, generar el desarrollo desde la misma comunidad, o esperar que el Estado nacional o provincial te genere las condiciones mínimas indispensables para el desarrollo local. Son dos posturas y me parece que todavía están en discusiones cuál de las dos es más, la más valerosa. Y con respecto al tema de la participación de las familias del sector productivo agrícola con respecto a la economía mendocina, es una participación mínima, ínfima. ¿Por qué? Porque lamentablemente el esfuerzo que tiene el productor en todo el proceso productivo tiene muy poca recompensa. Y lo vemos en las cadenas de comercialización, los supermercados, los galpones de empaque, que digamos aprovechan y abusan de determinadas situaciones y generan que hay una casi de subsistencia. Yo recuerdo mucho, yo trabajé en un banco nacional en el Alto Valle de Río Negro y me decían: nosotros somos culpables de lo que nos está pasando, porque los galpones de empaque, por ejemplo, antes tenían financiamiento de los importadores alemanes o los importadores franceses, que el tipo decía: mira, voy a producir 10.000 cajones de peras, y el importador alemán le decía: te los compro todos. ¿Y a cuánto? $3 el cajón, suponete.
Sí, sí, sí.
Volví a la Argentina y decía: ay, tengo que ralear, tengo que podar. Che, mira, voy a necesitar que me adelanté 50 centavos de dólar por cada cajón que yo te voy a mandar para ralear. Sí, yo te lo mando. Después, no tengo los 10.000 cajones que te dije, tengo 7.000. Bueno, pues todo. Hasta que el importador alemán le dijo: no, mira, poneme la mercadería sobre el barco y yo ahí recién te pago.
Claro.
No te adelanto nada, te pago. ¿Qué tuvo que hacer el galpón? Tuvo que ir a los bancos. Y ahí empezó el gran problema de los galpones de empaque. Y eso trasladarlo al pequeño productor. Porque el galpón de empaque decía: bueno, le compro a Juan, le compro a Pedro. Entonces, al tener este problema, a Juan y a Pedro le tendría que empezar a restringir,
claro,
los ingresos. Decir: no, mira, yo tengo que hacer cargo. Si no le pago al banco, me voy. Me quedo fuera del circuito. Así que vos me vas a tener que esperar, me vas a tener que aceptar que te pague un valor menos, o te voy a pagar en lugar de 2 cuotas, te voy a pagar en 10 cuotas. Y ahí empezó el sistema a ser un poco más perverso. Por eso insisto con el tema de perversidad, porque sí, es perverso.
Sí, sí, sí.
Hace que el productor empiece a tener una relevancia cada vez menor. ¿Cuál es el tipo que te genera la materia prima?
Claro. Y que te puede generar el alimento que a veces no está en la mesa de los argentinos porque se está, en este caso, no sería el caso, pero que se está yendo, digamos. El hecho de que la gran cantidad de superficie argentina esté pensado para un commodity que no es alimento de los argentinos.
Está armado de esa manera. Yo me acuerdo, nosotros llegamos a Río Negro y nos decían nuestra familia en Buenos Aires: uy, ahora van a comer unas peras y unas manzanas espectaculares.
Se van todas.
Mi señora salió a recorrer la frutería de la zona donde vivíamos. Y tenía unas peras de porquería.
Tal cual, sí. Porque todo lo bueno se va. Decía:
¿cómo?
Sí,
¿y las peras y la manzana? No, no. Eso se va todo afuera. Claro, claro. ¿Sabés cuando comíamos peras y manzanas buenas? De tamaño, color, sabor. Cuando alguien, un productor, un galpón de empaque, decía: che, me quedaron unos cajones de peras, los querés, te los vendo barato. Sí, ay, tráemelo.
Claro.
Si no, no encontraba una.
Sí, sí, sí.
Parecían de película las peras y las manzanas, pero era para el mercado externo.
De nuevo caemos al tema política pública, mercados locales, producción, sí, sí, para autoabastecerse.
O sea, el Estado tiene que estar presente y tenés que atender al consumidor interno como al consumidor externo. O sea, a ver, ¿qué está pasando con la economía? Dice: no, pero a mí en Alemania me pagan más la uva de mesa que lo que la puedo vender acá en la Argentina. Está bien. Es un negocio, vos haces un negocio para tener rentabilidad y es lógico que vos quieras tener la mayor rentabilidad posible. Pero también el Estado tiene que decir: bueno, señor, usted, con el 90% que vende, de todo lo que vende, el 90% lo vende al mercado externo, ya gana. Ese 10% déjelo en el mercado interno. Mejoremos las condiciones alimenticias, claro, de la población, claro, a un precio razonable. Y si yo le tengo que poner como Estado algún subsidio para que le salga más barato el kilo de uva al consumidor local, lo voy a hacer. Pues yo lo que tengo que lograr no solamente que mejore la economía, sino que mejore la calidad de vida de la sociedad.
Gran debate por estas épocas.
Sí,
Dante, un gustazo haberte tenido en esta mesa. Y bueno, realmente un placer. Marta, muchas gracias. Marta viene acompañando a Dante en el día de hoy. Ha estado ahí de fotógrafo, oyente y apoyo logístico. Y bueno, nos encontramos el lunes por teléfono.
Sí, señor, ¿ah? ¿Cómo no?
María Emilia, como siempre, un gusto.
Igualmente.
Le dejo la salida de hoy.
Muy bien. Bueno,